Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Podcast. Este es el episodio número 5. Estamos con Yubica Ames, jugadora de Alianza Lima. La verdad, surgió muy repentina esta entrevista de un momento a otro, que se va a contar más adelante cómo es que surge todo esto. Pero bueno, a ver, Yubica, preséntate. Cuéntanos un poquito acerca de ti, acerca del fútbol, qué te gusta. Coméntanos, ¿no? Un poquito tu edad, no sé.
Bueno, primero, hola, soy Yubica Ames, tengo 15 años, soy seleccionada a la sub-16 de Alianza Lima. Y pues nada, yo en el fútbol ya desde chiquita, casi desde que nací, mi hermano ya me metieron todo en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol. Y ya cuando yo tuve 11 años ya comencé con las academias, con la sub-14, sub-12, sub-16 actualmente. Y así, ¿no? Todo recorrido que normalmente un jugador pasa.
Claro, a ver, dices que eres sub-16, que has estado desde chica, y a ver, pero el fútbol, ¿no? Dices, ¿no? Que tus papás se metieron en el mundo del deporte, que tu hermano, pero dime, o sea, tu papá, me imagino que verá mucho fútbol, tu hermano también, ¿a ti te gustó así desde el inicio el fútbol? ¿O fue de tanto verlo que dijiste, oye, sabes, bueno, más o menos ahí le doy el gusto a mis padres y juego, o tú también dijiste, yo me encanta este deporte?
No, o sea, desde... Es que tengo memoria, siempre me acuerdo que yo jugaba con mi primo, especialmente, que es casi de mi edad. Jugaba con él siempre fútbol, con mi hermano, con mi otro primo. Éramos los cuatro jugando fútbol en el patio de mi abuela, siempre, desde chiquita. A pesar de que yo no veía mucho fútbol, ya que no lo entendía mucho, pero sí lo jugaba en el parque, con siempre hombres, en verdad.
Ya, claro.
Claro, entonces, y así pues, ¿no? Fue algo que comenzó como un juego y terminó ya siendo como una pasión.
Claro, y qué chévere porque, o sea, mira, yo vengo de un colegio donde, porque yo no soy futbolista, ya, para decirlo, a los que se crean que yo soy futbolista, no, o sea, ni creo que parezco, pero bueno, yo fui seleccionado de mi colegio para el fútbol y de todas las categorías que pasé, que fueron varios años, solo había una chica que practicaba fútbol en todo mi colegio. Y solo fue una que está desde que yo soy niñito hasta que yo fui grande y nunca vi otra. Entonces, no es común, digamos, o sea, un poco más fuerte la liga femenina se está abriendo, pero...
Sí,
no es común verlo en el colegio, ¿no? A veces creo que hasta le daban trabas y así. Entonces, coméntanos un poco cómo fue que tú pasaste de jugar en el patio con tus primos a entrenar literalmente fútbol. Estamos hablando de hace por lo menos 10 años atrás, que muy poco se veía. Claro, ahora coméntanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo entraste ya de verdad a entrenar?
Bueno, recuerdo que mi hermano, él de chico ya jugaba fútbol, así en academias como todos. Y recuerdo que él estaba en un equipo en Surquillo, en el Estadio Municipal de Surquillo. Era ya un equipo que teníamos confianza, mi papá conocía al entrenador. Y ahí fue donde le dije a mi papá que yo quería entrenar fútbol. Yo jugaba fútbol con mi papá mientras mi hermano entrenaba con su equipo. Yo iba acostado con mi papá y daba pases, puros pases nomás. Ahí fue donde mi papá le habla al entrenador, le dice que si tiene algunas chicas por ahí jugando o si puedo entrar en alguna categoría y el entrenador le hizo un favor a mi papá y a mí de que yo pueda entrar en la categoría de hombres, pero de la 2006, que es mi categoría. Y entonces yo ahí comienzo a unos partidos nomás, no fue mucho en verdad, creo que solo fueron unos tres partidos, dos partidos. Sí, pero yo comencé entrenando en un equipo... poco conocido, pero mínimo ya iba entrando un poco en lo que eran los entrenamientos y la realidad del fútbol, ¿no?
Y un entrenamiento con hombres.
Sí, puros hombres, no había ni una mujer ni nada. Todos decían, claro. La niñita esa, las mamás estaban como que esa niñita que está corriendo.
¿Pero qué tal?
Fue incómodo, te voy a mentir, era como súper raro, pero a la vez estaba familiarizada porque siempre había jugado con hombres, en verdad se me hacía súper extraño ver a una mujer, otra mujer pateando un balón. Claro. Era como, bueno, yo también lo hago, pero bueno.
Claro, sí, está bien.
Sí, es como, hasta ahora es un poco raro encontrar así de la nada jugando una mujer por ahí. Pero, y así comencé.
Sí, mira, interesante y sobre todo, ¿no? ¿Cómo es eso de que ya estaba tú acompañado a tu hermano, con tu papá en los entrenamientos y que a partir de eso como que surge la oportunidad un poco?
Sí.
Digamos, tú estás en un equipo pequeño, en el 6 Municipal de Surquillo. ¿Y en qué momento, en qué categoría ya entras a un equipo femenino?
Eso de cuando entré a un equipo de hombres fue cuando tenía 6, 7, 8 años, entre esos 3 años. Y ya yo me di una pausa y metí otros deportes como natación, básquet, donde ya se veían más chicas y todo eso. Y después, de un tiempo, cuando tenía 10 años, ya le pedí otra vez a mi papá que quería entrar a un equipo, y justo mi papá había encontrado una con mi tío una academia que era Premier de puras chicas. Ahí ya fue mi primer equipo donde entrené chicas. Era una academia formativa, pero igual era mi primer equipo en el que había puras chicas, puras entrenadoras. Y ahí fue
Claro.
donde comencé. Y como ya tenía una idea, ya que mi papá era mi entrenador literalmente, entonces ya ahí yo comencé a desenvolverme en el fútbol femenino. Ahí fue donde comenzó todo en general.
Claro, tú ya llevas entonces en equipo y entrenando como tal fútbol unos 6 años llevas, más o menos. O sea, hablando de academias y ya centrada con un grupo. ¿Qué tal es el fútbol femenino ¿cómo decirlo? En academias, con las profesoras, técnicas, jugadoras. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a lo que es, no sé, el entrenamiento? O sea, coméntanos porque, o sea, yo en principio diría que no, ¿no? Al final es el mismo fútbol, mismas personas, pero no sé, tal vez hay alguna forma distinta, ¿sabes? Alguna especialidad, no sé.
Puede ser el nivel, ya que tú ves a los niños ya desde los 3 años ya patean un balón, a los 4 años ya están en una academia, y las mujeres no, pues a los 10 recién están como que conociendo el fútbol y todo, ¿no? Entonces puede ser que haya diferencia de nivel, todo eso, o la idea del fútbol, pero ahí el resto, la intensidad, los ejercicios o el formato de enseñanza que tiene cada academia es lo mismo.
Ok, eso está bien porque, claro, en principio no debería haber ninguna especie de diferencia, pero por si acaso ahí te lo preguntaba, no voy a hacer que haya alguna especie de favoritismo, ¿no? Un poquito a veces se puede pensar por el Perú también, pues, ¿no? Por coyuntura es a veces un poco complicado. Sí, te quería preguntar sobre la actualidad también futbolística un poco. Ya llevas 6 años entrenando, juegas en un equipo de nombre, como es el Alianza Lima, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es entrar en un club? ¿Cómo entraste? ¿Te jalaron? ¿Te ficharon? ¿O cómo fue, no? Un poquito. ¿Que llegas al club? ¿Cómo se siente estar en el club? ¿Y a dónde te han propuesto llegar o a dónde aspiras llegar un poco?
Bueno, yo para llegar a Alianza, bueno, primero comenzando con que el 2020 yo estuve totalmente, bueno, era pandemia, estábamos todos encerrados, entonces como que yo no salía, no hubo nada, o sea, actividad física cero. Entonces ahí fue donde yo me propuse como que comenzar con ejercicio en casa para volver al fútbol, ¿no? Porque era una etapa totalmente nueva, como de comenzar de nuevo.
Claro.
Yo ya venía de un equipo conocido como es Sporting Cristal, entonces.
Ah, ¿tú estabas en Sporting Cristal?
Sí, estuve en la
Ah.
sub-12 y la sub-14 de la Sporting Cristal.
A ver, eso me lo vas a comentar también
Eso es
luego.
importante también, sí.
Sí.
Sí, bueno, 2020 ahí fue donde yo me salí de Cristal para comenzar de nuevo, porque ya había tenido una mala etapa el 2020, entonces dije, no, voy a mejorar yo misma y para ver si puedo entrar en equipo. Ahí fue donde comencé de cero, otra vez entré a otra academia, es una de San Juan de Miraflores. Entré ahí, estuve unos meses, era un buen grupo de chicas también. Y ahí fue donde me di cuenta de que mi nivel había subido bastante. Entonces,
Entrenando en casa.
sí, entrenando en casa, entrenando con una pared, en la pista, así, cosas así. Entonces, a mi primo que vive por Matute le llegó la noticia de que iban a haber unas pruebas para Alianza Lima Femenino, sub-14 y sub-16. Mi primo me llama, me dice, oye, tal, esta cosa, un jueves me acuerdo que era, y yo le dije, ya, voy, de una. Le dije a mi abuela, dije a mi mamá, dije a mi papá, y en verdad sí, estaba nerviosa porque era algo nuevo. Yo nunca había ido a pruebas, en verdad, yo, por lo menos a mí siempre me jalaban de la academia, a la sub-14 y así. Entonces, era algo nuevo para mí, entonces yo fui, me fue bien el primer día, eran 2 días de pruebas. El segundo día igual, también todo tranquilo. Y ahí fue donde comienzan por WhatsApp a mandar la lista, ¿no? La tipo.
Los nervios, ahí me imagino, ¿no?
Ajá, sí. Recuerdo que dijeron el sábado o domingo mandamos la lista. Y yo estaba todo el sábado ahí con mi celular encerrada. No, no, no podía, tipo, estaba ya. Me llegaba una notificación y era como que.
Claro, estás ahí esperando a ver tu nombre, ¿no? Debe ser intenso, ¿eh? Es como mismo admisión a una universidad, ¿no? Dices, quiero que llegue la
Sí, lo
notificación.
mismo.
Quiero ver, o sea, sí, porque además entrar a Alianza Lima no es poca cosa, o sea, es un equipo de los más
No.
grandes aquí, Perú. O
Y justo
sea, sí, pues.
había ganado la liga, pues la liga femenina también ganó.
Claro.
Entonces era como que, uff, ya. Entonces ya llega el mensaje, me acuerdo que en la sub-16 éramos como 7 chicas, ingresamos solo 5 y ahí fue caminando poco a poco, ¿no? Hubieron bastantes retos, obstáculos también, porque si no me equivoco, en ese mes pasó lo de los contagiados en Alianza Lima.
Ya, sí se contagiaron varios, ¿no?
Sí, entonces Matute estuvo en total cuarentena. No pudimos ir a Matute a entrenar, así que las pruebas seguían, porque eran pruebas hasta fin de año, pero por virtual. Entonces
Claro.
era un reto gigante, ¿verdad? Es súper incómodo entrenar virtual, pero es lo que
Claro,
hay,
me
¿no? Porque
imagino.
seguíamos en pruebas y si no nos conectábamos, como que nos restaban puntos y algo así.
Exacto.
Cuando uno quiere, ya.
Sí, o sea, entrenar virtual, o sea, uno dice, puede hacer ejercicios bien, tú entrenaste, dices, en casa y te fue y mejoraste hasta tu nivel, se puede entrenar, pero falta ese factor compañerismo, ese factor
Exacto.
competencia entre que amigos, decir, oye, yo hago esto, pero hace menos tiempo quiero ganarle, o que se reta en uno ahí, ¿no? Entre otros. Eso a veces no está y es necesario.
Exacto. Y
Ajá.
recuerdo que ya después de todo esto de la cuarentena, fueron como 2 semanas y media, casi 3 semanas así, ya pasamos las 5 chicas que habíamos quedado a conocer la sub-16.
Ah, ya, o sea, tú entraste de frente a sub-16 en Alianza.
Sí, y en verdad no había mucha gente, en verdad creo que a la justa llenábamos la plantilla de 11.
Ya.
Y entonces ahí fue donde nos conocimos todos, fue un grupo desde el comienzo muy bueno, en verdad. Nos entendimos, somos muy unidas ahora, o sea, tenemos una amistad súper buena. Y me acuerdo que algo gracioso es que justo, o sea, un dato es que yo aún no entrenaba en Sporting Cristal, porque a mí me habían llamado a la sub-16 de Cristal.
Ya.
Por medio de un profe que me encontré por mi casa.
O sea, hay calidad ahí en esas piernas, hay calidad, dices, en esos pies.
Supongo, no sé. Entonces la sub-16 me llamaron por Cristal, yo estaba entrenando en la sub-16 de Cristal y ya me habían llamado, ya me estaban considerando para la sub-16 de Alianza Lima. Y ahí fue donde el profe de Alianza Lima sabía que yo entrenaba con Cristal y me dijo, mira, ya te estamos considerando para el próximo año jugar la Conmebol.
Ah, mira, qué bacán.
Toma tu decisión ahora, porque si
Claro.
no, no va a haber más oportunidad después. Entonces dije, ya,
Ajá.
bueno. Esa semana creo que fue la que más me dolió la cabeza, porque en Cristal yo estoy desde los 11 años, 11, 12 años en Cristal, desde la academia, sub-12 y sub-14, hasta sub-16 y yo tenía un grupo ahí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya, yo creo que quiero otra nueva etapa, otro nuevo equipo, nunca había estado en un nuevo equipo, es algo nuevo, entonces me voy para Alianza. Ahí fue
O sea,
donde ya decidí.
mismo robo de talento ahí, ¿eh? Mismo fichaje que les quitan a la estrella, porque, o sea, si te consideran para jugar la Conmebol, si te están diciendo, oye, mira, te queremos aquí, también te quieren en Cristal, los equipos de los en menores muy buenos, ¿eh? En menores muy buenos.
Una cantera muy buena, los dos.
Sí, entonces, o sea, es porque hay nivel. Y está, o sea, bastante interesante, ¿eh? Bastante chévere. La Conmebol, ¿qué dices? Ya se jugó, se va a jugar, porque yo la verdad es que fútbol femenino conozco muy por encima. Si me puedes comentar un poquito de si se jugó o se va a jugar.
Ya la estamos jugando, o sea, justo
Ah,
ahorita
ya.
estamos jugándola, ya hicimos, por lo menos Alianza, ya estamos haciendo los últimos partidos.
Ajá, a ver, no me spoiles. No me spoiles, no me spoiles. Porque primero quiero que me cuentes de Cristal, tu etapa ahí. ¿Y qué pasó? Y luego ya hablamos de la Conmebol. Para darle un poquito de hype a la gente que nos está escuchando.
Bueno, en Cristal yo ingresé por medio de una amiga en Premier. En la Academia Premier, yo tengo una
Ya.
amiga que compartía también aula en colegio con ella y me dijo que Cristal había hecho su academia, o sea, había oficializado su academia de fútbol femenino, ya que ellos eran independientes. Oficializaron junto a Sporting Cristal y inmediatamente ella me dijo, mira, hay una academia, entonces sé que tú juegas fútbol, así que quieres, vamos, las dos juntas. Ya pues ya, yo le dije a mi papá como es hincha de Cristal, comenzó a investigar a full, a full, a full, y encontramos que solamente teníamos que hacer como mi hermano, ya que él también perteneció a la Academia Cristal, y inscribirnos como cualquier academia, y ahí comenzamos a entrenar.
Ya, claro, sí he visto.
Ajá, sí, pues algo así como tal. Entonces, fui hasta Rima con mi mamá, si no me equivoco, y me inscribí y todo. Sí, fue con una academia, pues me pusieron con la de mi edad y comenzamos a jugar ahí. Por un buen tiempo estuve en la academia casi más de 6 meses. Me llamaban para ciertos partidos amistosos, unos simples amistosos de la sub-12.
Ya.
Y ahí fue donde me comenzaron a ver poco a poco. Y después de unos meses más, cuando cumplí 13, en un partido, en un entrenamiento, al final entrenamiento en la academia, mi profe, con las entrenadoras, me llamaron a un costado junto a dos y nos dijeron: miren, que no sé qué, que aquí estamos con la sub-14, que queremos que ustedes se integren para jugar la Conmebol de ese año.
Ah, ya.
Entonces, ya, pues así fue. Y me acuerdo que estaba con mi papá y con mi tío. Los tres nos fuimos así súper felices.
Claro, me imagino, ¿no? Ya, porque eso está para que me dice, de 6, 7 meses que entrenas en academia, es donde tú pagas por entrenar. O sea, prácticamente tú estás como un alumno. No tanto como un jale, sino como un alumno. Pero ya una vez que te hacen ese llamado, ya literalmente es como la invitación al equipo. O sea, te queremos aquí, que formes parte. Prácticamente dicen, queremos que seas un proyecto. Así más o menos.
Sí, o sea algo que me llamaron. Es que yo no sabía que no tenía que pagar.
Ah, ¿no tenías que pagar?
No tenía ni idea, nunca había entrado. O sea, la sub-12, pues a mí me llamaban como que: Yubica, el sábado tenemos un partido, ven.
Ah, ya.
Iba, jugaba y ya me volví a la academia. O sea, no era oficial la sub-12, ¿no? Y ya.
Pero ya de poquitos, ¿no? A poquitos.
Poquitos, pues. Pero mínimo, tenía en cuenta ya, mínimo.
Claro. Y ponte, sub-14, estás en Cristal y se juega la Conmebol. ¿Y has jugado ya jugaste esa Conmebol?
Sí, en la sub-14 jugué la Conmebol y Cristal, en 2019 fue. Salió campeón, pues salió campeón nacional. Llegó a irse a Paraguay. Yo no tuve la oportunidad de irme a Paraguay, ya que no salí en lista, pero no voy a vivir con ese sentimiento.
Claro, formaste parte del equipo campeón, ese equipo, jugaste partidos, tal vez de revulsivo, titular, no sé.
Sí, no, o sea, yo siempre entraba de suplente. Y está bien, porque, o sea, como daba como que el último aporte que necesitaba el equipo para ganar, ¿no?
Claro.
Esto para mí era importante. Personalmente a muchos les duele que no sea titular, pero para mí, bueno, soy titular, me pongo feliz, pero si soy suplente también entro y doy todo.
Claro, la cosa es jugar a veces, ¿no?
La cosa es jugar.
Sí. A ver, dinos tu posición, porque hasta ahora no la conocemos.
Ah, claro. Claro. bueno, yo he jugado en todas las posiciones, pero ahorita en Alianza me están tomando en cuenta para lo que es volante y delantera.
Ah, o sea, como un media punta ahí entre el delantero y los mediocentros, podría decirse. ¿Como un Benavente?
Sí, o sea,
¿algo así?
No tanto, o sea, yo más me voy más atrás, como o me toman en cuenta como 6, o como volante interior, o como 9, más o menos, más exacto.
Ah, ya, o sea, ponte, o sea, pero un 6 es marca, es trabajo defensivo.
Es atrás.
Y un 9 es delantera pura y dura, entonces...
Delantera pura y dura, ajá.
Entonces ahí...
Mucha diferencia.
Sí, pero, o sea, igual las divisiones menores son para, bueno, encajar y ver dónde uno lo hace mejor. Y a partir de eso, ya cuando uno es ya categoría mayor profesional, ya tiene su posición fija prácticamente. Pero la idea de menores es probar. Y que...
Conocer, pues.
Claro, conocer y a ver en qué uno rinde mejor. A ver... Y a ver, dinos un poquito, me imagino que se sentirá, bueno, no tan bien, pero ¿qué siente el ver esa lista y que no estás?
¿Cómo se recibió esa noticia?
Recuerdo que estaba en un entrenamiento así con la sub-14, ya a pocos días del viaje, y la profe me llama al costado. La profe sí, súper buena onda, me dice qué tal, qué pasa esto, que solo puedo llevar a tales chicas y se quedan fuera como 4. Y pues bueno, no te quiero llevar, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no me acuerdo muy bien qué me dijo, pero simplemente que no estaba en la lista en la que se iba a Paraguay. Y no te voy a mentir, o sea, yo sí me sentí mal porque tenía ilusión de viajar con mi equipo. Nunca había vivido una experiencia así como un campeonato ni nada de esas cosas. Y justo mi primer campeonato ganamos y ya teníamos esa oportunidad. O sea, todo se vino como así súper rápido. Recuerdo que sí, me sentí mal, saqué unas lágrimas por ahí, pero bueno, o sea... Fue algo rápido, y como tenía 3 añitos nomás, entonces lo tomé como que bueno, ya fue.
Claro, bueno.
Yo no puedo hacer nada ya.
Sí, igual es una forma de afrontarla bastante madura, ¿eh? Porque cualquiera, bueno, se rompe o se pone un poco triste, falta a veces incluso entrenar, pero está bien. Y en esta, bueno, ya pasamos de Cristal a Alianza Lima, ya nos contaste, ¿no? Que prácticamente fue un fichaje así. O sea, no, no creo que haya dinero de promedio porque son menores, ¿no?
No, 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 no,
No,
no hay.
claro.
Ya fue mediante pruebas, tipo, ya fue algo independiente mío y tomé la decisión de irme. No hubo nada de esas
Claro.
dos cosas.
Te fuiste de agente libre, así.
Ajá, sí, literal.
Llegas a Alianza Lima, estás jugando. Y la Conmebol Libertadores es la sub-16. ¿Qué tal el nivel? Porque recién se ha jugado la final del 2019 ayer, creo. La final, no, sub-20, perdón. Final Libertadores sub-20, ganó Peñarol. Y el
Ah, sí.
nivel muy. O sea, hay niveles altos, pero por ejemplo, el nivel peruano, Cristal quedó un poquito abajo. ¿Qué tal en el nivel femenino?
En la sub-16, en verdad sí hay bastante, gracias a Dios, en Alianza también en mi equipo. Ahí están como que, entre comillas, las mejores, ¿no? Porque tenemos bastante, por ejemplo, a la regateadora, ¿no? Está ahí, la que se quiere llevar a todos. Y nos entendemos entre todas, entonces eso hace que el equipo tenga un muy buen nivel. Entonces, en la competencia, sí, en verdad es una lucha fuerte, especialmente con Sporting Cristal, que es nuestro clásico, ya que no hay U, entonces nos toca.
Ah, no hay universitario, eso no sabía.
Solo en profesional nomás hay universitario, pero el resto no. Entonces, nuestro clásico es Cristal versus Alianza. Y sí, Cristal igual también tiene unas muy buenas jugadoras, muchas ya están jugando en profesional también. Pero
Ah, con 16 años en profesional, es bastante, ¿ah?
sí, también en Alianza también hay un par de chicas, casi tres chicas con 16 que ya están jugando en profesional también. Entonces, puede ser que el nivel no sea como los hombres que a los 13 ya hacen regates que solo algunos
Claro.
profesionales se hacen.
O no, más que el nivel de hombres, me refería al nivel de. O sea, es que ¿cómo funciona aquí la Conmebol Libertadores femenina? ¿Es Perú solamente o vienen o van a jugar juegan
No,
contra equipos de otros países?
solo, o sea, eso es después, ¿no? Si ganamos el campeonato nacional, es ya, tipo, primero es la regional, que es en solo Lima, es el que estamos jugando. Si llegamos a ganar la regional, nos vamos a bueno, cualquier región del.
Claro, como un nacional, así.
Ajá, un nacional, y si
Y el
ganamos el
nacional.
nacional, recién el
Esa.
internacional,
Ah,
a
ya.
Paraguay, si
Claro.
no me equivoco.
Sí, mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Un poco el nivel entre el nivel femenino aquí en Perú y tal vez otros países. Si has podido observar, tal vez. O si no, aquí mismo en los equipos peruanos, ¿qué tal?
Bueno, he visto el nivel de algunos equipos sub-16 en Estados Unidos, por ejemplo, que ya está bien desarrollado en lo que es fútbol femenino. Y pues sí, puede ser que esté un poco bajo, puede ser por el desarrollo que hemos tenido también, un primer mundo versus un tercer mundo, que es mucha diferencia. Pero sí, o sea, que acá se puede sacar un buen nivel, sí se puede, sí hay gente.
Sí, por ejemplo, lo que estaba viendo, lo que escuché también recién, es que el capitán, si no me equivoco, mismo de Sporting Cristal sub-20, dijo, ¿no? Que aquí en la liga nos hemos paseado prácticamente en reservas. Porque así, al igual que ustedes en la liga femenina, se juega primero en Perú, sale un campeón, luego se va al internacional, todo. Aquí dicen que se pasearon prácticamente. Que todo ganaban por goleadas. Llegan a la Libertadores Internacional, 3-0 pierden, 7-1. Entonces,
Ha pasado.
eso también pasa en la profesional también. Cristal, la temporada pasada goleando, empezó todo. Lo goleaban a cada rato el Sao Paulo, que Rentistas, que o sea, a cada rato. Entonces, por ese lado iba un poco más mi pregunta, pero claro, yo me imagino que el nivel sí cambiará. Pero ya vamos a ver cuando llegue, entonces me imagino los Libertadores para ver qué tal, cómo va ahí.
No, me
Pero.
gustaría vivir esa experiencia y irme al extranjero para conocer un poco el nivel de por allá, ¿no? Una cosa es ver y otra
Claro.
cosa ya es jugar.
Claro, exacto, porque además yo soy bastante de opinar así, ¿no? Y quiero que me cuentes también tu opinión, de que más allá del talento que puede darte un jugador o un grupo, está esa, como tú mencionaste hace un momento, ser un grupo unido y que se conozca, ¿no? Tener ese conocimiento táctico, ese conocimiento de qué espera él de mí, cómo quiere que le dé el pase, qué espero yo del pase, sabe dónde me voy a mover, dónde voy a estar. Eso creo yo que influye más que el talento mismo de un jugador. Claro que influye para el pase que lo des bien y todo, pero más el conocimiento, ¿no? De un grupo como tal.
No, sí, sí es verdad lo que dices. Yo, por experiencia, los dos equipos en Alianza hay bastante eso. Por ejemplo, la comunicación, creo que en Alianza no nos falta. Las risas tampoco, en verdad. Siempre intentamos pasar un buen entrenamiento y no solo dando un buen pase, sino también sintiéndonos cómodas, ¿no? Y si yo quiero un pase por allá, simplemente le digo, mira, un pase por acá, lo da y punto, ¿no? Llegó o no, ya valió el intento.
Claro, exacto. Y al final yo creo que eso influye más que el mismo talento, por ejemplo, es lo que yo considero. Ok, pasemos ahorita de lo que es equipos, campeonatos, todo eso, a compaginar, porque tienes 16 años más o menos, sub-16,
Así es.
¿cómo unes estudio con entrenamientos? ¿O te dedicas meramente al fútbol ahorita?
No, 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 yo sí estoy, justo este año ingreso allá al último año de secundaria. Entonces, bueno, yo estoy de vacaciones, ya me queda una semana nomás de vacaciones, pero obviamente en vacaciones como que tienes más libertad de poder entrenar tú solo, darte toda la mañana para entrenar, en la tarde entrenamientos en Alianza y así, no tienes más tiempo para ti. Pero por lo menos el año pasado sí era un poco ajustado, ya que como estaba en pruebas y como era virtual por esto de la
Pandemia, sí.
COVID-19 pandemia, entonces como se me hacía más fácil, ¿no? Tipo, solo encendía mi compu, ponía el Zoom, ponía mi cámara y ya estaba entrenando.
Claro.
Pero por lo menos ahora los horarios que he visto que han mandado por la página del colegio están un poco apretados, literal termino. Y creo que a la justa me voy a alcanzar para almorzar e irme corriendo al entrenamiento, porque. Y ya si no, yo creo que recién este año voy a poder organizar y apretar un poco más mis horarios, porque como ya en Alianza estamos presencial, más los campeonatos que ya son presenciales, más las clases que también son presenciales, entonces creo que recién este año sí me va a venir cargamontón todo.
Sí, hoy este año vas a sentir ya lo que es el futbolista, ¿eh? O sea, ya
Literal.
tal cual. Sí, porque claro, el hecho de estar virtual te da un poquito esa libertad de ya pongo mi clase y veo la grabación luego, pero pongo que estoy presente.
Ajá.
Claro,
Pero a mí me
pero
pasan otras cosas.
claro, puedes hacer otra cosa al mismo tiempo. Entre comillas, no estás viendo tu clase, pero bueno, la puedes ver grabada. Ahora sí es estar en tu clase presencial, irte a entrenar luego es un desgaste considerable de energía. Pero bueno, todo sea por ser futbolista, ¿no? Que muchos es el sueño de bastante
Bastante gente.
gente. La verdad.
Sí, de un
Y
grupo
este.
grande a nosotras, sí, en verdad, por las
Sí.
pruebas y todo esto, ya es como que se siente como que de tanta gente te eligen a ti, es como. Bueno, ya sabemos que hay algo aquí que puede pasar.
Claro, exacto. ¿Y qué te dicen tus padres al respecto de esto, ¿no? ¿Cómo te apoyan al respecto a los estudios y el fútbol? Si te van a, por ejemplo, tengo entendido que justo recién entrevisté a un jugador que ahorita ya es categoría 2002, ya está es tercero o segundo arquero de UTC. Y ojo, esto es para la gente que está escuchando esto, está el podcast, es el episodio 4 de Pasión Footcast. Que le daban permisos especiales, ¿no? Que hablaban sus papás, entrenadores, con el colegio para que le den permisos de salir temprano para entrenar y todo esto. ¿Tú crees que puedas conseguir estos tipos de apoyo así, ¿no? Que te dejen salir antes o así. ¿O cómo la ves?
Sí, recuerdo que para clases virtuales, ya que teníamos que encender la cámara, pues yo a veces me tenía que ir corriendo a entrenamientos cuando Alianza era presencial, que fue por un rato. Recuerdo que en Alianza dijeron, pueden pedir permiso a la administración que les haga un permiso para mandárselo al colegio y poder faltar una hora, ¿no? Y así fue, yo me acuerdo que le dije a mi mamá sí, no solo a tu mamá, en verdad, mi papá siempre me ha apoyado todo junto con mi abuela, en todas las cosas, las tonterías que hago, me han apoyado. Pero mi mamá con el colegio es como que sí, no, no faltas porque no faltas, ¿eh? Pero a la vez es un poco flexible. Entonces ya mi papá, mi abuela y yo pudimos convencer a mi mamá como que para que saque el permiso, le expliqué de que es tutoría, por ejemplo. Tutoría no, no hacemos nada, entonces
Claro.
falta nomás. Por ejemplo, los viernes que me tocaba matemática en la tarde, a ver si no podía faltar, porque bueno, matemáticas de matemáticas.
Claro, es importante, ¿no?
Sí, ajá. Entonces ya esos días sí les explicaba a mi profe que no, que iba a faltar, que por esto, y me entendían. O sea, también en Alianza fueron empáticos conmigo. El
Claro.
colegio también fue empático conmigo, entonces creo que
Sí,
tuve ayuda
porque
de todos lados.
al final el El fútbol es un momento que tenía que poner la cámara. Al final el fútbol, el futbolista tiene que ser igual íntegro, ¿no? Completo. No puede decirle, dedícate solo al fútbol y deja los estudios porque no sabes una lesión o algo que puede pasar y al final dejaste todo, ¿no? Y eso, pero mira, qué bacán que tenga el apoyo así, también de la misma dirigencia de Alianza Lima, que te haga los permisos, porque a veces sí se pueden poner un poquito especiales, ¿no? Lo que quería decir era, a ver que me distrajo un poco esto. Ah, ya, que este era el punto. Esto posiblemente es el punto de inflexión que determina muchas veces entre quiénes van a ser profesionales o quiénes van a estar cerca de ser profesionales y o llegan al objetivo con los que en el camino van cayendo, ¿no? En la ambición de ser futbolista. Porque ponte, aquí yo cuento un poquito mi experiencia. Yo he jugado al fútbol desde los 10 años. Jugué 2 años seguidos, ponte, o tres, de los 10 hasta los 13 más o menos. Y luego lo retomé de los 15 bueno, hasta los 17 que acabé el colegio. O que lo dejé 3 años ahí en ese periodo. No porque, ojo, aquí, época triste. No porque yo haya querido dejar de jugar fútbol, sino porque me bancaron, pero así a un nivel a la que yo pasé de ser titular a tercer arquero. Porque cambié de categoría, sí, cambié de categoría, habiendo uno de quinto año, uno que era mayor que yo, entonces, o sea, ya yo dije, tercer arquero, no voy a jugar en la vida, dije, ya salgo y veo otro deporte que hacer. Y igual, pues llegué a cuarto, tercero, cuarto, quinto, decía, quiero entrenar fútbol más seriamente. Jugué en reserva, no como tal, pero en esos jales que te hacen del Colegio de Caimanes, en algunos que otro equipo por ahí, en Ferreñafe, que es una provincia de Chiclayo, o sea, jugaba. Y tenía algo por ahí que se puede decir habilidad, ¿no? Yo soy arquero, bueno, no era arquero, hay habilidad. Pero, obvio, me dedicaba 100% a los estudios prácticamente y a hacer ejercicio, no tanto entrenar para fútbol, ni ir a entrenamientos, ni buscar clubes, ni nada. Y cosa que tú sí estás haciendo, ¿no? Que es entrenar con un equipo, que es buscar permisos, que es compaginar todo, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de inflexión entre el real futbolista y el que dice, quiero ser futbolista, entre comillas, ¿no? Pero bueno, tampoco es que hace todo por lograrlo.
No sé, si mi madre me paga repitiendo, por lo menos antes que yo sí decía, me quiero dedicar al fútbol, solo al fútbol. Y entonces mi mamá me decía, hay accidentes que pasan, que no es culpa de nadie, pero por obra del destino puede llegar a pasar, te vas a lesionar y necesito que tengas algo que te respalde, un plan B, un plan C o algo, ¿no? Porque
Claro,
no toda tu
exacto.
vida va a ser fútbol. O sea, ya pues tengo
Claro.
que sacar mi carrera y todo.
Sí, pues, es más, por ejemplo, con Sporting Cristal, Club Femenino, Yanela Sanjeí, ¿la conoces? ¿O te suena de algo?
¿Yanela?
Yanela Sanjeí, si no me equivoco su nombre.
¿Me suena?
Ya, bueno, jugadora de Sporting Cristal y estudia en mi universidad. Yo le he visto una que otra clase así y de lo que he visto, juega en Sporting Cristal. Y no sé en qué categoría, me imagino que no sé si será la profesional o reserva o qué, pero bueno, por
Debe
ahí.
ser porque no está en sub-16.
Sí, no, es casi, debe ser de mi edad más o menos. Pero bueno, lo que quería llegar era que al final hay que compaginar todo, ¿no? Y ella así como es futbolista prácticamente, ya será futbolista, tiene por un lado sus estudios, que no sé cómo los hará para encajarlos, pero bueno, que al final que nos escuchen, que estén escuchando esto, que sepan que no se dediquen solamente al fútbol desde jóvenes. Fútbol y aparte sus estudios. Estudiar es muy importante. Estudiar es muy importante, es la base. Y así.
Mi familia somos como que los estudios son muy importantes y mi mamá siempre a mi hermano y a mí nos dice como que está bien que hagan sus cosas, sus deportes y todo, papá, mamá están aquí para apoyarlos, pero los estudios me los dejan intactos como están, se esfuerzan y punto.
Claro, está bien. Y a ver, vamos a hablar un poquito ya de tu carrera futbolística, más en el juego. ¿Has tenido alguna lesión? ¿Algún
No,
problema?
gracias a Dios no hasta ahora. Fuertes golpes sí, pero lesiones no.
Ya, bueno, ahí estamos bien. Respuesta corta, menos mal. Si fuera un sí, no, estuve parada 6 meses. No, ahí sí, problemas. Lesiones descartadas. ¿Juegas de 6 o 9? ¿Mejor gol que hayas tenido o más importante?
Mejor gol puede ser uno que no fue un amistoso, me acuerdo que fue en sí, no fue en Lurín, me acuerdo de un partido amistoso, fue un tiro libre limpio, entró a la escuadra derecha,
Ah, hay calidad, sí, hay calidad ahí, sí,
me
definitivamente.
acuerdo, Entró muy bonito.
Ese.
Ese creo que es mi
Okay.
favorito.
¿Y gol en algún partido importante, final, semifinal, gol que volteó un partido, empató?
No, hasta ahora no he tenido la oportunidad de tener un gol tan importante.
Ya.
Normalmente son puros goles de como que el 1-0 o 2-2, 2-1, 2-0, así, goles de más.
Bueno, pero la cosa es que marcas goles, según lo que está diciendo, marca goles, que es lo importante. Cuota goleadora más o menos que tengas, o sea, ponte. O sea, no sé si habrán torneos tanto, pero goles por partido o cada cuánto marcas gol, así.
Normalmente cuando me ponen como que en primer tiempo, no sé por qué siempre me ponen en primer tiempo es donde puedo marcar un gol. Normalmente es ahí. Normalmente ahorita me están poniendo en segundo tiempo, ya que aún estamos viendo, ¿no?, las posiciones y todo eso. Pero hasta ahora no, ¿eh? Por ejemplo, en la Conmebol que estamos jugando, no he tenido la oportunidad de
De
no sé,
marcar
irme al
aún.
área o irme al área para marcar un gol. Más me quedo atrás, entonces no tengo la oportunidad aún.
Y en la faceta de 6, ¿qué tal las entradas? ¿Qué crees que es tu mejor, o sea, característica? ¿En la entrada corta, así de pie, trabando, barriéndote tal vez?
En la defensa, en lo que es defensa, sí, sí soy muy buena, ya que creo que mi mayor virtud en el fútbol o en el deporte creo que es mi fuerza. Tengo bastante fuerza en ese aspecto, en el pateo o en el defender. Entonces,
Sea, un día que
eso
venga un
beneficia
chico, vas a
bastante.
decir, toma.
Puede ser, depende. Es como cu cubriendo el balón y yéndome para otro lado, como que por eso creo que el profe me pone de seis, como para ir paseando el balón de lado a lado.
Allá, bacán. A ver, estábamos hablando faceta de delantero, faceta de 6. Coméntanos tú algo, a ver, o pregúntame tú algo a mí para hacer que no todo sea esto así, yo acribillándote acá en interrogaciones.
Ah, no sé qué preguntarte. Bueno, no sé si habrás visto algún partido de Liga Femenina de Alianza Lima o algo. ¿O cuál es tu equipo favorito?
De Alianza Lima no he visto,
O cualquiera,
pero
cualquiera.
sí. Pero sí vi un partido de Liga Femenina y qué bueno que me preguntaste porque si no me iba a olvidar de este asunto. Fue el año pasado. Estaba viendo un partido, espero no equivocarme con los nombres, creo que era, no sé si tendrán Liga Femenina, equipo femenino, pero creo que era Ayacucho y San Martín o uno de los equipos era Ayacucho, creo, no recuerdo bien de los
Manucci,
nombres.
Manucci
Fue
debe ser.
fácil Manucci, sí, porque era un equipo medio azul, así, medio morado.
Puede ser, no me acuerdo.
Bueno, la cosa es que era la liga femenina como tal, que la estaban pasando ya todo profesional, eso sí, que ha mejorado un montón, ¿eh? Muy profesional. Este es un tema también del que vamos a hablar. Y yo vi un tiro libre, fue un tiro libre que era prácticamente, a ver, está el área del arquero, ya la que está marcada por el arquero, ponte que unos 2-3 metros para afuera. Fue un auténtico golazo que remata pues la chica, ¿no? Sube la barrera, baja, el arquero salta y entra entre la mano del arquero y el palo. Yo me quedé así de. Allá me quedé alucinando así de. Pero, ¿qué fue? O sea, calidad, ¿sabes? Fútbol de calidad, acá hay nivel. Y me marcó y me acuerdo, o sea, de eso. Me acuerdo clarito cómo fue la imagen y todo. Que yo hasta lo grabé, lo hice, pero ¿qué es esto? Así de, alucinando yo. Y me quedé loco. Pero
Sí,
sí hay
muchos se
nivel
quedaron así, yo
en.
creo. Yo se quedaron así
Sí.
como que decían como que no, la mujer es un chiste y al final todos quedaron golazo.
Sí, no, hay nivel y ahora más que nada la liga profesional de fútbol, bueno, perdón, la liga femenina se está volviendo cada vez más profesional. Gol Perú la
Sí.
transmite, tiene auspiciadores y bueno, ya se está tomando un poco más en serio, ya se está tomando en serio, mejor dicho, el fútbol
Sí, lo
femenino.
bueno que las canteras ya son más grandes y eso es lo bueno.
Sí. Porque en otros lados ya está creciendo bastante. Si hablamos de Inglaterra, la Premier League, pues es un
Ay.
nivelazo. Pero el fútbol femenino es un. He visto regateadoras, pero que se mueven. O
Sí,
si
en España,
no.
Brasil, ahí están
Sí, los
todas.
remates. Sí, o sea, bastante nivel. Y ponte, me acabo de recordar una polémica que hubo, no en esta liga femenina, pero en una de Paraguay. Quiero que me des tu opinión. Una polémica, campeona de la Liga Paraguaya, o sea, Liga Femenina Paraguaya. Campeona, es un club. único auspiciador del torneo, una marca de ollas, creo. ¿Ya? Les regalan a las campeonas un set de ollas, que así. ¿Qué opinas? Porque muchos salieron así a decir, no, que esto es un insulto, esto es machismo, esto es opresión. ¿Cómo va a ser el único patrocinador una marca de ollas? ¿Cómo le van a regalar ollas? ¿Tú qué opinas? Yo luego te digo mi opinión, pero ¿tú qué opinas de esto?
Bueno, o sea, justo ahorita estamos en una generación en la que estamos un poco luchando por lo que es poner un stop a los estereotipos que tienen sobre las mujeres, también sobre los hombres. Entonces, el que regalen ollas como que fue como un golpe bajo. Entonces, o sea, yo creo que en vez de, yo creo que regalar unas botas o simplemente reconocer el nombre no es algo que solamente se le puede hacer a los hombres, sino también a las mujeres, que jugamos literalmente lo mismo. Creo que la diferencia es, el único es que el fútbol masculino es un negocio y el fútbol femenino puede ser otro negocio, que es la visión que yo tengo, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, yo creo que más de sí, yo creo que sí puedo tomarlo como pues un pequeño insulto para las mujeres que estamos intentando luchar contra los estereotipos, que en vez de decir una mujer se ve para la cocina, que literalmente lo que pueden dar de mensaje.
Sí, se puede pensar bastante literalmente con eso.
Entonces, yo creo que unas botas que es para su carrera profesional, o un simple balón de fútbol, que es lo que ellas están intentando defender, no hubiera sido mal.
Claro. Unas ollas. Claro, o sea, a ver, yo te doy mi opinión aquí, espero que no me funen ahí en los comentarios, o luego aparezca en alguna página de youtuber, dice esto, machista, opresor, como lo que ha pasado con Hablando Huevadas, que vamos a hablar un poquito así como para salir un poco del tema fútbol y a ver qué opinar, luego lo comentamos. O sea, mi opinión, es cierto que es un poco extraño, entre comillas, es un poco, ahí sí va con los prejuicios, el hecho de que la liga femenina, el único auspiciador sea una marca de ollas, ¿no? O sea, ahí ya habla un poco, yo creo que no habla mal de la marca de ollas en sí, sino habla mal de las demás marcas que no están apoyando al fútbol como tal. Porque al final, bueno, dice, oye, esto es una oportunidad de negocio, es visibilidad, bueno, ¿sabes? Hay que, porque al final un patrocinador lo que hace es darte dinero y mejorar, quieras o no, un poco la liga, ¿no? Tienes dinero para utileros, indumentaria o lo que sea. O sea, por ahí, bueno, no está mal que quiera ser patrocinador, yo lo vería un poco mal lo que es el hecho de que no haya más marcas, un poco, ¿no? Que no se interesan. Luego, es cierto que podrían haber regalado por ahí unos chimpunes, balones, utilería, ¿sabes? Pero al final es una marca que vende productos de cocina, entonces ella tienen que dar su marca a conocer y bueno, al final si te regalan unos chimpunes, ¿qué van a hacer? Adidas, Nike, y dándole promoción a otra marca, ¿sabes? Que lo pudieran hacer, claro, si buscan un poquito evitar ese impacto en la gente que habla y especula, pero bueno, o sea, se puede llegar a entender, al menos yo lo puedo entender en la parte empresarial. Eso, yo estudio negocios, gente. En la parte empresarial, lo que hicieron, ¿no? Cierto que se dio mucho lugar a la polémica y todo, pero las chicas de futbolistas, que recuerdo, que hablaban también un poco de la noticia, es que, bueno, la recibieron bien, porque al final, como digo, ¿no? Les están apoyando, es un patrocinador, ¿no? Que te apoya a tu liga.
Sí.
Y bueno, al final, por ejemplo, lo que hicieron fue regalárselos a sus madres, así, ¿no? Apoyar en la casa. Oye, mira, me han dado esto, toma, te va a servir a ti. Dale más. O mira, tal vez tú siempre quisiste una olla de estas, ¿no? Chévere, porque deben ser buenísimas, eso sí, deben ser buenísimas. Se las dieron y todos contentos. Pero sí se abre mucho lugar a la polémica. Pero eso ya también depende un poco del criterio de cada uno, de cómo lo quiera ver.
También es su patrocinador es de ollas o de cualquier cosa, pues la cosa es que ellos salgan a la luz, ¿no? Como que mira, yo apoyo el fútbol femenino, otra cosa.
Claro, exacto.
Si vende ollas, pues tiene que poner ollas, ¿no? Vende otra
sí,
cosa.
Pues, ajá.
Entonces, o sea, también se puede malinterpretar de muchas cosas, ¿no? Ya cada uno tiene su propia opinión, ya cada uno lo ve como quiere. Pero igual, algo que yo siempre tengo la idea es que el fútbol masculino es un negocio, el fútbol femenino es otro negocio. Puede ser que los dos patean un balón, pero hay bastante diferencia entre los dos.
Claro, y a ver,
bastante empresarial, ¿no?
Coméntanos, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuáles son las diferencias?
Por ejemplo, los patrocinadores, como tú dices, ¿no? O sea, tú encuentras inmediatamente los que se tienen en la cabeza en el masculino, Nike, Cristiano Ronaldo, Adidas, Messi, y ya. Pero claro, el fútbol femenino, por lo menos recién ahorita, estoy viendo muchas chicas que ya están con Nike, con Adidas. También tengo varias compañeras que he jugado con ellas, que ya también lo patrocina Nike, por ejemplo.
Es bastante.
Entonces, sí. Entonces, ahorita recién está creciendo en Perú. Entonces, eso, la diferencia es eso, de que hay unas chicas, pero allá literalmente son todos los jugadores que están patrocinando. Hasta claro. El equipo.
Tú, aquí hablando un poco de tema patrocinadores, financiamiento, ¿a ti te ha buscado alguna empresa o has tenido algún patrocinio o algo o todavía no?
No, todavía no, en verdad.
¿Lo esperas con ansias o dices cuándo llegue?
No lo espero con ansias, en verdad, tipo, si llega, llegó, y si no, pues no.
Normal, no pasa nada.
Ajá, yo normal.
Ya, claro, y... ¿contrato profesional aún no tienes? ¿O sí? ¿O ha habido algún acercamiento? ¿Has conversado de algo? ¿Algún proyecto? O sea, no firmado, pero de boca a boca.
Bueno, obviamente los profes en Alianza tienen pensado como que con nosotras, todas nosotras, las de que estamos en la sub-16, como que ya nos queda sub-18 en futuro, nos queda también reserva y después también nos puede quedar profesionales, ¿no? Claro. Entonces es como que nos han hablado de que tienen esa visión de que todo ese grupo, que es un buen grupo en verdad que tenemos en Alianza, llegue hasta profesional, ¿no? Basando obviamente el recorrido respectivo de sub-18, de reserva, profesional y así. Entonces creo que es lo más cercano que estuve en contrato, y más la afiliación de Alianza Lima que ahora tengo.
Claro, está bien. Bacán. Y no quemar etapas, sobre todo, ¿no? Porque a veces uno quema etapas y, bueno, puede jugarte eso en contra de la cabeza, ¿no? Hablando un poquito así de Remo Manco, ¿no? Estuvo en un nivel excepcional, se fue a Holanda, al PSV, no estaba bien, digamos, a un Mauro de la cabeza y, bueno, su carrera cayó completamente, ¿no? Un poquito. Siempre hay que cuidar las etapas, saber crecer.
Sí, a veces poco a poco es mejor.
Sí, no sé, poco, a veces no necesariamente ese paso gigantado rápido es lo mejor. Hablemos un poquito de la polémica de Hablando Huevadas para salir un poco de lo que es la tónica fútbol y también salir un poco, ¿no? De ese tema fútbol y hablar, conocernos un poco más aquí, que la gente también sepa lo que está pasando. ¿Qué opinas de lo que pasó? Para poner en contexto a la gente, hubo una chica comenta una anécdota sobre una agresión sexual en un micro de un señor a una niña y lo comentan en base a chistes de humor negro, como lo llaman ellos, y bueno, los funaron, así tal cual. Algo corto, así, ¿tú qué piensas de este suceso, ¿no? Un poco, es el grupo, uno de los grupos más grandes a nivel influencer de Perú ahorita. ¿Y qué
sí,
opinas,
verdad,
de esto?
Yo voy a aceptarlo, yo veo Hablando Huevadas desde hace un buen tiempo. Es un mate chiste, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con el humor negro, lo tomo bien. Obviamente ya tomando tiempos, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó, yo creo que, o sea, más que, obviamente la intención de la chica no es exactamente quedar mal, menos ofender. Obviamente el chiste sí se pasó del nivel un poco, pero estuvo mal, pero creo que como cualquier persona, sea adulta, sea niño, sea adolescente, creo que nos podemos equivocar. A veces su trabajo es hablar, comentar de la nada chistes o una anécdota. Entonces, que se le escape y que haya sido todo por las noticias, pues creo que más ha sido un accidente, más que todo esto.
Más que mala intención, sí. Por ejemplo, o sea, yo la verdad... a veces veo cuando me aparece en TikTok, o sea, ahí me engancho un ratito si me aparece en TikTok. Y yo vi el video, ¿no? Me aparece la polémica, que tal pata dice esto de agresión, se ríe. Y yo me puse a verlo, yo vi el video y, o sea, digo, no, pensando racionalmente, digo, bueno, si no está bien. Pero mientras veía el video, sus comentarios sí daban risa. Entonces, bueno, es un dilema, pero que ya no vamos a entrar a tallar tanto porque esto ya que la gente lo comente en los comentarios, ya eso es para tema aparte de algún podcast que quiera meterse en profundidad estos temas. Aquí es solo para comentar un poquito, saber, salir un poquito de la tónica fútbol. Y ahora hablaremos, ya hablamos de tu época de inicios, tu presente, hablemos del futuro. ¿A dónde te gustaría llegar? ¿A dónde piensas que puedes llegar? Y... por ejemplo, hablando ya de patrocinadores, ¿con quiénes te gustaría trabajar, no? Sobre todo, ¿con quiénes te gustaría? Así, un poquito así, ¿me puedes comentar de eso en general?
A ver, O sea, yo creo que yo sí puedo llegar a más. Tipo, obviamente creo que como cualquier futbolista, o bueno, por lo menos yo como futbolista pienso que uno de mis grandes sueños es llegar a una gran liga. Sea liga española, sea liga, ¿cómo se llama? La MLS por allá, Estados Unidos. Pero realmente es un sueño, ¿no? Tipo, o simplemente llegar al extranjero también puede ser. En un buen equipo, también hay buenos equipos en Brasil, en Argentina. Entonces, yo creo que también es uno de mis sueños. Yo creo que sí puedo alcanzarlo, pero si me esfuerzo recién ahorita. Claro. Entonces, y bueno, patrocinadores, ¿no? Preguntaste.
Ajá. ¿Con qué marca te gustaría trabajar? ¿Con qué marca sientes que irías bien, que te identificas?
Ah, bueno, mi marca favorita, por lo menos en los que son chimpunes, todo lo que es fútbol, es Adidas. Me encanta todo lo que es Adidas. Entonces, yo creo que si me patrocina Adidas, estaría re feliz.
Sí, y a ver, aquí hablando, bueno, de todo has usado chimpunes por lo menos 10 años, no, 10 años, 8 o 7 años de tu vida has usado chimpunes.
Bueno, zapatillas, o sea, primero zapatillas de fútbol y recién hace ya 2 años chimpunes.
Ya, a ver. A ver, ¿por qué Adidas y por qué no otra marca? Aquí un poco debate de marcas en el podcast.
más pues por los modelos. Me gusta más lo de Adidas y ya tengo una buena experiencia también con Adidas. Entonces, los modelos son, o sea, para mí son hermosos. Tengo amigos que les gusta mucho más Adidas. Tengo una amiga también en mi equipo que le gusta mucho más Adidas que Nike. Pero tengo otras amigas que dicen que Nike es mejor. Entonces yo ya, cada uno con sus zapatillas las que puede, ¿no? Pero yo con Adidas, modelos, por lo menos mi favorito es el Predator.
Si me acuerdo, fue 2015, ¿será?
Sí, por ahí. Sí, más o menos. Puede ser antiguas, pero para mí son, creo que las más bonitas.
Claro. Ahí chocamos un poco, yo soy más de Nike. Yo cuando usaba chimpunes Nike, la versión esa, las Mercurial, unas rosadas yo usaba, puf, me encantaban así, te lo juro.
He tenido Nike, pero no, sí, pues las usé como zapatillas, chimpunes no, chimpunes sí con Adidas nomás.
Ya, a ver, hablamos de marcas, ligas a las que has querido, a las que quieres llegar. A ver, opiniones del fútbol peruano. En liga femenina, ¿cuál consideras que es el top en clubes ahorita?
Ahorita Alianza.
Alianza.
En liga femenina Alianza.
¿Por nivel de jugadoras, nivel de técnicos o por qué?
Puede ser porque están sus estrellas. Por ejemplo, tenemos a Adriana Lucar, a Tristán, a Sandy Dorador. Entonces, como tienen buena química, pues han hecho un equipazo ahí. Y creo que eso ha hecho que sean el top 1. También han hecho que ganen la liga el año.
Ok. Sí, ¿no? Sí, pues estaba viendo por ahí, vi que Alianza había ganado. Y top 2 entonces, si el top 1 es Alianza, ¿quién es el top 2?
Según lo que yo vi en la liga, o sea, muchos ponen a Universitario por el Cristal, pero a mí me gustó también mucho cómo jugó Manucci.
Ah, pero eso estábamos hablando de liga femenina. Manucci, pero Universitario no, que no tenía equipo.
No, el que no tenía equipo es ¿qué tiene? No, a ver, está Deportivo Municipal, está Manucci, está la U, está Alianza, Cristal, Sport Boys. Y se me escapa uno, pero no sé cuál. Ah, el Cantolao.
Entonces, Universitario, dices que es top 2.
Puede ser top 2. También que Universitario fue el que fue a la final contra Alianza. Entonces, ellos siempre son los que batallan en las finales también. El año pasado también en la final, ellos también, los dos están ahí peleándose.
¿Y Cristal qué tal? ¿Cristal está que top 3, 4 o tal vez está más abajo?
No, bueno, Cristal sí puede entrar en el top 3 porque Cristal también, yo creo que más que jugadoras, tienen una buena DT, tienen un buen, ¿cómo se llama? Un buen técnico, también tienen una técnica. También yo conozco a varias jugadoras de Sporting Cristal, tenía el gusto de jugar con ellas y juegan muy bien, entonces también tienen un buen equipo ahí, pero no llega al top 2 tampoco.
Claro, está bien. A ver, una pregunta, bueno, perdón, van a ser dos preguntas. La primera va a ser liga masculina, opiniones de los clubes, de los tres más grandes, entre comillas, porque aquí luego la gente me mata. Y luego que quiero preguntarte sobre cómo es ser futbolista femenina en Perú. Pero primero vamos con la liga peruana y los clubes para que vayas también un poquito ahí pensando en lo otro. Top 3 clubes peruanos en Liga 1, ¿por qué y cómo los ves a un futuro?
Mira, yo top 1 te pondría, y no solo por lo que es ahora, aunque creo que ha bajado un poco su nivel, pero igual creo que más por cariño nomás lo pongo top 1. Puede ser este Sporting Cristal.
Ya. Yeah.
Top 2, Alianza Lima. Y 3, Universitario.
Pero es Universitario.
No hace mucho de ver Universitario, no me gusta su juego, entonces lo dejo siempre para atrás.
Ya. Yeah. Interesante porque, mira, Cristal la temporada pasada tenía un nivel que le ganaba a todo el mundo. O sea, así empezó de lujo. Alianza Lima llegó, que dijeron que segunda todo. A ver qué pasaba, terminó ganando la liga. O sea, ahí bastante bien. Y Universitario sí estuvo mitad de tabla, y al final se salvó un poquito a llegar a torneo internacional. Pero ahorita, yo opinando un poco, para mí, Alianza Lima sí hace que todas las estrellas que ha juntado compenetren. Es un equipazo que nadie lo para, ni Cristal.
Sí, se ha entrenado bien a Benavente, tienen a todos, entonces yo creo que sí, tiene razón.
Tiene un equipazo. Luego, Cristal creo que ha perdido poderío, ¿eh? Cristal, aunque ha jugado recién con Melgar, por ejemplo, que ha empatado, pero bueno, tiene buen equipo, pero no al nivel estrellas que tiene Alianza. Y Universitario yo considero que tiene una plantilla
aceptable
y así, ¿eh? Porque los titulares son todos mayores. Y luego, los suplentes todos son chibolos, que pueden tener calidad, pero la diferencia es grande entre un subtitular y un suplente, pues, como tal.
Sí, pero la cantera de la U es mala, pues, eso les perjudica bastante el primer equipo.
Sí, mira, eso es dato, ¿eh? Yo no lo sabía, eso ya, en los comentarios, jugadora de Alianza, dice que la cantera de Universitario es mala. allá, y pregunta seria, pregunta de sociedad peruana, ¿qué se siente o cómo es ser futbolista femenina en Perú? ¿Te ha molestado? ¿Tal vez entrenando te han dicho algún comentario agresivo, falta de respeto?
Bueno, o sea, mis padres siempre han sido como que puede llegar a pasar esto, puede llegar a pasar el otro, como que siempre me tienen preparada para los malos comentarios, para que si algo me pasa, pues inmediatamente les digo, ¿no? Y todas esas. Gracias a Dios no me ha pasado nada malo, en verdad siempre he tenido buena experiencia desde con los entrenadores hasta con mis compañeras y todo. Uh-huh. Sí, tengo compañeras que me han contado que han tenido una mala experiencia al comienzo, y creo que como toda chica hemos comenzado jugando con hombres y hemos tenido uno que otro comentario de esa marimacha, de que es mujer, de fútbol. Uh-huh. Esos comentarios siempre van a estar presentes a cualquiera que se le pregunte, o por lo menos de mi edad para más arriba, siempre hemos pasado por eso. Uh-huh. Yo no mucho, pero igual. Y pues esos comentarios como que tú no eres sordo, a veces te pueden llegar como que a doler, pero pateas un balón, ven que llega más de mitad de la cancha, entonces ya es como...
Ya se quedan callados, ¿sabes? O sea, yo juego arquero y yo de patada tengo muy poca. Yo para sacar saques de meta, o los acaba el defensa, O daba pase corto, porque mi patada es... nunca la practiqué, nunca la entrené, es fatal, es pésima. Pero aquí, mensaje a la comunidad, a la sociedad peruana. Gente, la liga femenina es buena, hay nivel, y no hay que hacer comentarios porque al final uno puede llegar a herir a las personas, uno no sabe qué hay detrás, trabajo sobre todo. Así que cualquier comentario que pienses que no va a ser positivo, mejor ahorrárselo. Así,
sí, pero lo bueno es que lo tomamos para bien. Creo que todas las chicas, mis compañeras y yo, lo tomamos para bien, porque al final siempre intentamos dejarlo con la boquita cerrada. Pasamos un balón, hacemos un gol, una jugadita, y se quedan como que no podías hacer eso.
Ya, está bien. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a la parte final del podcast. Te voy a decir 5 nombres de jugadores. Tú me dices primera palabra, primer adjetivo que se te venga a la cabeza.
Ya.
Ya. Primero, Farfán.
Pelotero.
Pelotero, ya. Guerrero.
Capitán. Puede ser.
Ya. Ya he escuchado que le ponen capitán en los episodios. O sea, está ahí ese... su palabra de guerrero, capitán. La Padula.
Mucho chocolate.
Mucho chocolate, excelente. Galese.
Pulpo.
Pulpo. Y a ver, último, a ver, tengo unos nombres, pero a ver, estoy buscando, a ver, así uno. A ver, vamos con uno de cristal. Lora.
Ay, qué cuenta con Lora. Puede ser que él es rápido, puede ser.
Ya, vamos. Bueno, gente, esto ha sido el episodio 5 de Pasión Foodcast. Dinos algo, Yubica, ¿quieres comentar algo? ¿Despedirte?
No, bueno, en verdad, gracias por esta oportunidad, aunque fue pura casualidad, pero en verdad, muchas gracias. Es una bonita entrevista y pues no, nada, gracias por apoyar el fútbol femenino, que gracias a Dios estamos aún creciendo poco a poco, ¿no?
Sí,
Sí,
así
así es.
es. No
No
te
te
desconectes,
desconectes, termino
termino
de
de escribir
escribir
el
el
podcast
podcast
y
y
hablamos
hablamos
un
un
momento.
momento.
Bueno,
Bueno,
gente,
gente,
espero
espero
que
que
lo
lo
hayan
hayan
pasado
pasado
chévere,
chévere,
que
que
se
se
hayan
hayan
entretenido.
entretenido.
Ya
Ya
saben,
saben,
cada
cada
domingo
domingo
están
están
los
los
podcasts,
podcasts,
los
los
nuevos
nuevos
episodios
episodios
subiéndose.
subiéndose.
Bueno,
Bueno, cuídense
cuídense
y
y
ya
ya
nos
nos vemos
vemos
en
en
los
los
siguientes.
siguientes.
Chau,
Chau,
chau.
chau.